Señor Viera Blanco, el diario El Espectador de Bogotá, de Colombia, publicó un artículo el sábado 2 de febrero que dice que Colombia, Canadá, la oposición venezolana y varios gobiernos gestaron desde septiembre pasado el plan que tiene a Nicolás Maduro entre las cuerdas hoy. ¿Qué nos puede decir a ese respecto?
Bueno, efectivamente, a partir de del reconocimiento que comenzó con una coalición de países básicamente en Latinoamérica, el Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá incluido, Colombia, como usted lo comenta, se ha venido generando un efecto, llamémoslo cascada, un efecto expansivo en el reconocimiento de esa designación prácticamente por el resto del mundo, por el resto del mundo eurocentrista. Esto ha llevado ya a la comunidad internacional a implementar una serie de medidas, de programas, en el marco del reconocimiento de esa investidura como presidente interino de Venezuela, como por ejemplo la ayuda humanitaria que está en este momento en pleno desarrollo. Obviamente esto ya comporta un acercamiento internacional diferente hacia la transición política en Venezuela y estamos en definitiva camino a un plan institucional, constitucional, democrático de restauración republicana y restauración de principios democráticos en nuestro país.
Señor Viera Blanco, ¿cree usted que la elección del nuevo presidente en Colombia, Iván Duque, que unió su voz a la de Luis Almagro, secretario general de la OEA, en las denuncias contra Nicolás Maduro, haya sido el elemento detonador en esta nueva situación para la oposición venezolana?
Sí, la elección sin duda alguna de Iván Duque ha sido piedra angular para el giro de la visión de cuál debe ser realmente el trato que se tenía que dar a un gobierno que ya en este caso ha expirado en Venezuela, un gobierno que se le venció el término y que insiste en mantenerse de facto en el país. Que Colombia reconozca, en consecuencia, el gobierno interino de Juan Guaidó, que Colombia junto con Canadá, con Estados Unidos, con el Grupo de Lima y con ahora muchos países del mundo, esté concentrada desde las fronteras en atender humanitariamente a los venezolanos y en atender una agenda hacia la restitución democrática que el país, sin conocer el gobierno del señor Maduro como legítimo, siendo un país vecino como lo es Brasil, se convierte entonces en uno de los países vitales, fundamentales, para darle continuidad a este proceso de transición.
¿Cómo ve el papel de Colombia en este momento, después de la reunión del Grupo de Lima?
Bueno, la verdad que le confieso que muy bien, estuvimos especialmente reunidos después del Grupo de Lima con el embajador de Colombia, con el embajador Federico Hoyos en Ottawa, extraordinaria reunión, sumamente colaborador, muy deseoso de conocer incluso de nuevas fórmulas, estrategias de intercambio humanitario, muy consciente y además muy muy bien informado de lo que sucede en Venezuela, en la frontera, en el éxodo venezolano. Y me siento, por cierto, con el embajador Hoyos muy, muy agradecido y muy complacido porque hasta en esta transición nuestra como embajador nos ha ofrecido apoyo logístico en Ottawa, de tal manera de mínimamente nosotros mismos iniciar la transición de nuestra encargaduría, de nuestra representación diplomática.
Señor Viera Blanco, ¿qué pasa con los otros miembros de la oposición venezolana? Enrique Capriles dice que Juan Guaidó sorprendió a la oposición porque se autoproclamó a pesar que la mayoría de los partidos de oposición se oponían.
Bueno, la verdad es que esa afirmación de Enrique no la escuché y
está en la prensa.
No va en la misma vía de lo que ocurrió más recientemente, que es que hay una unidad operando nuevamente, digamos, sentados en un sitio de trabajo, están ejecutándose al pie de la letra un plan, una agenda que es el agotamiento, el cese de la usurpación del exmandatario venezolano Maduro, que que es la legitimación del proceso de transición política que nos conduciría a unas elecciones libres. Y ese fue el abrazo que le dio Capriles a Juan Guaidó en una concentración donde fueron testigos más de 2,5 millones de venezolanos. De tal manera que hay una posición, y aquí ya no le hablo como embajador, le hablo incluso ahora como observador, que he sido en mi proceso y como persona que ha estado impulsando de alguna manera desde la Asamblea Nacional como asesor de la Asamblea el proceso de cambio. En este momento le puedo decir a todos sus oyentes que hay una unidad operativa que ha regresado nuevamente a la sala de trabajo para unidamente, insisto mucho en esto, agotar la agenda. Y la agenda usted está viendo todos los días, hay una designación de embajadores en el mundo, vienen nuevas designaciones también ante organismos multilaterales, ya se hizo una ante la OEA, se está trabajando internamente y esto que le comento está sucediendo ayer y hoy, con lo cual es una suerte de primicia, se está organizando las estructuras en la Asamblea Nacional, la Comisión de Desarrollo Social, para atender en cuatro frentes, en cuatro flancos, la ayuda humanitaria, y ahí están participando primero justicia, todos los partidos, la sociedad civil. Venezuela está viviendo un momento realmente extraordinario para que amanezca la democracia. Eso es lo que está realmente sucediendo en el país y celebro que lo esté haciendo con sus líderes políticos nuevamente remozados y unidos en torno a Juan Guaidó Márquez.
¿Quiere decir entonces que ya la situación se estabilizó en lo que respecta a los distintos partidos de oposición en Venezuela?
Sí, la situación en este momento, esa es una buena forma de describirlo, Pablo. Está estable, están unidos, están trabajando, están cada quien con una agenda de trabajo. Porque ¿sabe lo que pasa, Pablo? Que la agenda ya dejó de ser presidencial. La agenda, en cierto modo no es buscar la silla en Miraflores. La agenda es buscar la libertad de Venezuela, es buscar la liberación y la restauración democrática en el país. Y eso la gente lo está sintiendo, y eso es lo que la gente reclamaba, y eso es por lo cual la gente salió masivamente con 2,5 millones de personas a apoyar a Juan Guaidó. Eso es lo que él está representando.
¿Ustedes se esperaban este apoyo internacional que han tenido?
La verdad que sí, la verdad es que esto no es una agenda improvisa. Esto es una agenda, digamos, que se viene sobre lo cual se viene pensando hace algunos meses cuando se sabía, número uno, que el gobierno de Maduro no había sido realmente electo legítimamente el 20 de mayo de 2018 por una asamblea constituyente que es igualmente irrita e inconstitucional, cuando se sabía que el 10 de enero de este año se vencía el término de su mandato originario, que es de 2013, cuando se sabía que esto iba a generar consecuencias jurídicas y políticas, entonces se vino, y en eso hemos estado participando, realizando una serie de gestiones, vamos a llamarlas de preparación de terreno, de abono institucional, que dio como resultado que el 10 de enero, y a partir del 10 de enero, se pusiera en práctica ya lo que hemos llamado la transición política, el nombramiento del señor Guaidó ipso iure como presidente interino, y usted ha visto que vino después un reconocimiento casi inmediato de la comunidad internacional. Tenemos 12, 13 días, nada más que esto ocurrió, y rápidamente mira lo que ha sucedido. En 12, 14 días tenemos una reunión emergente del Grupo de Lima, un desiderato con más de 17 puntos donde se incorpora Venezuela como parte del Grupo de Lima. Además, agréguele a eso que se han sumado ya el Parlamento Europeo, agréguele a eso que se han sumado naciones europeas.
Hay 35 países, al parecer.
40 naciones. Uh-huh. Sí, yo creo que el contador sigue en marcha, y esto, repito, y hay que subrayarlo, solo en 12, 13 días.
Muy bien, ¿qué hubiera pasado, Orlando Viera Blanco, qué hubiera pasado con Juan Guaidó si el plan no hubiera tenido ese apoyo internacional justamente que tuvo?
Bueno, esa pregunta es una pregunta ciertamente muy buena, muy válida. Sin comunidad internacional realmente hubiese sido una situación muy precaria. La comunidad internacional es vital en esta agenda. Pero también debo comentarle algo, Pablo. Sin movilización o removilización interna en el país, tampoco sucede lo que ha sucedido, digamos, en todos estos días. Ese catalizador ha sido la, digamos, reactivación de la sociedad venezolana que creyó nuevamente en su liderazgo, pero sobre todo en este hombre joven que es el presidente interino, muchacho que viene relativamente de la política, por la edad no le permite más, tiene 20 años en política, pero empezó a los 15, es de la generación 2000-2007, es una cara relativamente nueva para los venezolanos, un cerebro debutante y en el cual la gente volvió a creer. Entonces los dos factores, y que de pronto la comunidad internacional le dé ese punto de apoyo, ha sido realmente lo que llamamos a veces en el argot popular una alineación de los astros extraordinarios.
Por el momento, la oposición parece manejar bien la situación y está jugando bien sus cartas. ¿Qué pasa si Washington opta por la opción militar?
Bueno, yo he venido aclarando, y me lo han preguntado desde ahora, mi postura diplomática, que ha estado clara la agenda internacional, y en esa agenda está montado también Juan Guaidó, que lo que realmente se está buscando en Venezuela es una salida no violenta, uh-huh. Una estrategia que comporte una salida pacífica de removilización, de persuasión a las Fuerzas Armadas venezolanas para que se pongan del lado del pueblo, y lo están haciendo, yo ahora voy a decir por qué, Pablo. Y de ninguna manera tratar de caer en estas tesis de intervención armamentista. Una cosa es una intervención militar, otra cosa es la vigilancia de una ayuda humanitaria. Entonces son dos cosas muy diferentes. Uh-huh. Obviamente que el ex gobierno de Maduro se la juega y de pronto desafía, tratando de decir y de mantener en una situación, además, por cierto, absolutamente inhumana, de tratar de bloquear esa ayuda humanitaria. No le sorprenda que la permita, ¿eh? Ya permitió que Estados Unidos se quede un día más, ya tiene conciencia de que Maduro no lo puede tocar, de Maduro no puede tocar a Guaidó con el pétalo de una rosa, y a lo mejor tiene que tomar conciencia que tampoco puede tocar la ayuda humanitaria a Venezuela. Esto es lo que cambia totalmente el escenario, y como usted lo decía al principio de la entrevista, esto así se come, así se ve que Maduro está ante las cuerdas. Le comentaba ahorita en la entrevista, perdone que me prolongue, y le quería dar el detalle, por qué yo creo que las Fuerzas Armadas también de alguna manera están poniéndose con el pueblo. Las Fuerzas Armadas son del pueblo, y usted lo pudo ver en la protesta del día 2 de febrero, donde más de 2,5 millones de personas estuvieron presentes sin que hubiese ningún acto de agresión, de opresión, ni una sola detención. Ahí lo que se está viendo es que las Fuerzas Armadas dejaron pasar al pueblo. Las Fuerzas Armadas están dejando que amanezca la democracia. Y eso es parte, progresivamente, de lo que estamos viendo en este momento, a diferencia de lo que vimos en otras protestas en otros años.
La ministra Freeland dijo que efectivamente Canadá descartaba la opción militar, pero lo que inquieta de alguna forma es que el presidente Trump dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Por eso le hacía la pregunta.
Claro, bueno, eso ya forma parte ciertamente de una agenda que a mí no me corresponde. Yo soy hoy embajador de Venezuela. Digamos que los embajadores o los representantes del señor Trump tendrán también su visión de las cosas. Levemente sí le comento que hay una advertencia. Hay una advertencia que además ha dado efecto. No pasen la línea roja. Y eso está claro. Y la línea roja puede significar un acto de hostilidad. La línea roja es lo que hicieron en el pasado con Leopoldo López. Lo que hicieron en el pasado con actores políticos, y muchos de ellos aún están detenidos tras las rejas. Cruzar la línea roja significa detener a un presidente interino o pretender de alguna manera ir por él. No lo hizo, no lo hizo el fiscal cuando pidió al TCJ en Venezuela, que por cierto tampoco es legítimo, que si congelamientos de cuentas o prohibición de salida del país, pero fíjese usted que se abstuvo, lo que hacen a veces de meta muy olímpica, de solicitar una medida privativa de libertad, no lo hizo. Entonces yo creo que lo que Estados Unidos y el resto del mundo de alguna manera también lo entiende así, que sería un acto de austeridad para el resto del mundo, porque acuérdese una cosa, Pablo, cuando un gobierno de facto va por un presidente interino y lo detiene o intenta alguna acción contra él, ahí lo que está sucediendo, por cierto, en términos diplomáticos, es que se están poniendo en peligro y a riesgo también la representación y acreditación democrática diplomática en el país, que está bajo la responsabilidad del presidente interino. Entonces, esto ya es un tema que pasa a otras dimensiones.
Señor Viera Blanco, ¿le gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
No, quiero agradecerle a usted, quiero agradecer al gobierno de Canadá en español ahora, y así lo ha hecho, por el apoyo realmente absolutamente institucional que nos han dado ya como en reconocimiento mismo como embajadores designados del presidente Juan Guaidó en Canadá. Hay una agenda que ya estamos iniciando para ayudar no solamente a los venezolanos saliendo de Venezuela, a los venezolanos en Venezuela, sino a los venezolanos en Canadá. Vienen nuevas plataformas para que los venezolanos sientan que tienen nuevamente su casa, una parte de su casa, de su territorio, de su corazón en el país, que no lo han tenido por muchos años, quiero decir, aquí en Canadá. Ya informaremos sobre esa nueva línea abierta. Estamos en el proceso también de realizar gestiones por calmar un poco la situación de ansiedad de muchos venezolanos aquí en Canadá que necesitan, digamos, regularizar su situación de refugio, su estatus migratorio. Y nada, quería a través de su contacto decir que ya estamos en esa agenda. Vinimos ayer de Ottawa en un encuentro con todos los venezolanos. Vamos ahora pronto a Toronto y luego iremos igualmente a Calgary. Pues nada, estamos Venezuela, Venezuela está de retorno.
Orlando Viera Blanco, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
Gracias a usted, muy buenos días, bonjour.